Isla de Radio. Por Antena Libre. Lunes a viernes de 13 a 15.
14:35 y bueno, le voy a dar la bienvenida al programa de hoy a Ángel Galindo Núñez, profesor que viene a dar una charla esta tarde a las 17 bajo el título La Transmediación de lo Fantástico. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Está llegando desde México y bueno, y la primera pregunta es, ¿cómo es que se te da por venir desde México a este invierno patagónico?
Sí, verás, yo desde la maestría, que la cursé en la Universidad de Guanajuato, empecé a interesarme justamente en la literatura fantástica argentina. Uh-huh. Y terminé después de la maestría con la inquietud de investigar un poquito más sobre la obra de Enrique Anderson Imbert, un escritor que he buscado libros de él en las librerías de Buenos Aires, de Mendoza, y todos me dicen que es un autor que no está valorado al 100% por la... Ahora sí que por la academia.
Por lo menos acá en la Argentina lo conocemos poco, de nombre nada más, poco lo hemos leído, pero entiendo que es contemporáneo de otros escritores argentinos como Cortázar, como Borges, ¿no?
Borges y Cortázar, sí. Y justamente ese gusto, esa sorpresa que tuve yo al darme cuenta de la valorización que tenía la obra de Enrique Anderson Imbert en México también. En México solamente es conocida la historia de la literatura hispanoamericana que hizo. Uh-huh. Y eso porque se imprimió en México, pero si no, no llegan sus libros. He sido, ahora sí que, adalid, difusor cultural de él, y por lo mismo es que vine a hacer justamente mi estancia de investigación de mi doctorado en Humanidades acá en Mendoza, justamente en la Uncuyo, y termino, por azares del destino, contactos y amistades, viniendo a Roca a dar un par de charlas justamente.
Sí, bueno, una de las charlas va a ser mañana y pasado en el IUPA, tengo entendido, que es una conferencia sobre metaficción y fantasía. Allí se calculó que en el marco de la Escuela de Cine.
Sí, exactamente, en el IUPA, uno es en el museo y otro es el viernes. Y el sábado ya es en el, creo que en el auditorio, olvidé ahorita el nombre de cómo le llaman al aula.
Debe ser en el aula mayor del IUPA.
Creo que sí.
Que sí. Es el Instituto Patagónico de Arte de aquí de nuestra ciudad. Bueno, venís desde México, desde la Universidad de Guanajuato, estoy leyendo acá la Gacetilla, y dentro de tu presentación dice que venís del lado de la literatura, ¿no? Por la data que te presenta, ¿no? Supongo que la transmediación de lo fantástico es objeto de estudio en tanto y en cuanto forman parte de los géneros narrativos tradicionales, los literarios, ¿no? Pero sobre todo de ahí, de lo escrito, ¿no? Pero en todo caso te lo pregunto, ¿es un abordaje desde la literatura hacia las nuevas narrativas o tomás también a las nuevas narrativas como parte ya del lenguaje literario?
Yo estoy muy abierto a las nuevas narrativas, podríamos llamarlo así, que pueden ser desde videojuegos, desde podcasts, películas, porque al final de cuentas, si nos vamos por una idea más como académica, semiótica, pues todo es texto. Así que para mí, yo lo podría aplicar mis estudios, mis análisis literarios, aplicarlos en otras cuestiones donde existe una narrativa. Así que, aunque mi objeto de estudio de la tesis del doctorado es la obra de Enrique Anderson Imbert, así tal cual, los libros, los cuentos, realmente yo he tenido también algunos estudios, artículos, perdón, sobre videojuegos, sobre anime, sobre la letra de cierto grupo de epic metal, de Rhapsody of Fire, justamente unos discos donde se lee también la portada como un texto. Uh-huh. Así que estas cuestiones de lo transmediático sí lo veo, pues no se puede ver solamente como el libro, ¿no? Sino pues justamente lo hermoso de la transmedia, de que trasciende los medios de comunicación.
Claro, lo textual que pasa también por todas estas plataformas, ¿no?, nuevas que hay. ¿Y pensás que en un futuro lo textual pasará simplemente solamente por ahí, o seguirá lo escrito existiendo?
Yo diría que no podemos dejar de lado lo escrito. Finalmente es una codificación propia de inherente al ser humano, pero ya dependería, obviamente, si nos vamos a mundos más tipo Matrix y demás, donde simplemente te enganchas a un cable, ahí tal vez ya lo escrito se estaría perdiendo un poco, pero yo creo que seguiremos teniendo bastante esta parte escrita. Yo le veo sí una buena cantidad de vida, para incluso mis nietos ahí todavía tendrán ahí. No será una pérdida haber comprado tantos libros de mi parte si se los heredo a mis nietos. Porque realmente sí lo veo, y sobre todo con la transmedia, porque está por una parte, por ejemplo, el cómic, el videojuego, el libro, esta imagen, hay tantas cosas que se pueden hacer, y eso es lo fascinante, cómo te explota la cabeza literalmente cuando vas juntando las piezas y te das cuenta de que es todo así hermoso, en una sola línea.
Claro. Bueno, y en esto, hasta acá venís hablando de lo que es la narrativa en los distintos soportes y formas de la actualidad, pero en este análisis que haces también entra lo fantástico. ¿Y en qué momento entra lo fantástico? ¿Cómo entra lo fantástico?
Lo fantástico visto desde un aspecto literario, por ejemplo, Svetan Todorov, que es la referencia más importante de la en estudios literarios sobre lo fantástico. Que también está Alba Campra, Kiloa, Alasraki, David Roas y muchos otros. Pero, por ejemplo, en este caso lo fantástico tiene una vacilación. Y esta vacilación es decir, a ver, espérate, ¿es o no es? ¿Está teniendo una alucinación o realmente hay un monstruo ahí abajo de la cama, a la vuelta de la esquina? A lo mejor el tipo estaba drogado, a lo mejor no ha dormido bien, a lo mejor está dormido, pero entonces hay una vacilación. Y yo creo que esta vacilación nos permite jugar, la transmedia, o en el caso, muchas de las producciones contemporáneas, nos permiten jugar con esto. Ir haciendo al receptor, por no llamarlo lector, pero pues al final de cuentas estamos hablando de lectores en muchos sentidos, el receptor va a tener esta vacilación, porque en un lado le dicen que sí, en otro lado le dicen que no, y en el otro le dicen quizá. Entonces me imagino la vacilación total que debe tener este receptor al enfrentarse a un juego muy elaborado, diría así un sherlockomiesco, así de ir pensando cómo el escritor le está poniendo trabas al receptor para que no sepa qué hace, cómo interpretarlo. Eso es algo fabuloso que debo respetar, porque se ponen a pensar en todas las posibilidades, y eso la transmedia lo puede lograr de una manera sublime.
Claro, y estás hablando también ahí de la intervención de quien recibe eso, ¿no?, en el propio texto.
Claro. Sí, en el caso del receptor, justamente, existe una teoría en la literatura, bueno, también aplica en otras artes, la teoría de la recepción. Y en la literatura, cuando estamos hablando de teoría de la recepción, el lector le pone bastante peso a ese significado. Pensemos en una película de horror donde el monstruo nunca se muestra. Cada quien se lo va a imaginar a su manera. Eso es donde el receptor está completando esos, se les llama puntos de indeterminación, porque son indeterminados. Por ejemplo, pensemos en alguna película como Cloverfield, esta sí. donde sale el monstruo y que nunca se ve, no se ve, no se ve, y la gente se empieza a imaginar qué es, cómo es, solamente se le ve la garrita, esto, al final muestran a la criatura final así totalmente, pero toda la película fue no saber qué pasa. Pensemos en el proyecto de la bruja de Blair, también es una indeterminación total, donde tú te quedas muy al estilo de ¿qué está pasando? Y eso es algo hermoso que tiene los tipos así fan footage de la bruja de Blair, este tipo, una película de que se encontraron la película, ¿no? Así se encontraron este cassette.
Y sí, y es como que nos atrae siempre lo que no podemos explicar del todo, lo que no está explicado. Se dice por ahí que el terror, la ciencia ficción o la literatura fantástica reflejan en algún punto nuestros propios miedos y preocupaciones, ¿no? Hay una conexión ahí con la vida real también.
Claro que sí, y si de ahí, y si eso lo traspasamos a que nos van a dar versiones diferentes en una melodía, en un cómic, en un podcast, en una serie de televisión, que luego en una película, es así, es tratar de completar a pedazos una imagen que nunca vas a completar. Es un rompecabezas. Citando a Enrique Anderson Inver, al rompecabezas le falta una pieza. Es el nombre de uno de sus cuentos. Y ahí está, es eso. Vamos a tratar de hacer un rompecabezas, viendo aquí, viendo allá, viendo. Me imagino así, viendo en Netflix, en HBO, en Disney, en Amazon, en cada una diferente. Y no vamos a, de todas maneras, a encontrar la pieza.
Claro. ¿Y te parece, Ángel, que es necesario que eso que no sabemos se termine explicando en un texto? ¿Siempre hay que explicarlo o a veces es mejor dejarlo al azar para que cada uno lo complete como quiera? Estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de Cortázar que se llama Apocalipsis en Solentíname, que cuenta un poco de su lindo viaje a Nicaragua, su encuentro con otro escritor que creo que es Cardenal, y al final de ese relato irrumpe lo fantástico y explica todo, ¿no? Y a veces, no sé, está bueno, capaz que no era necesario explicarlo, pero por otro lado es magnífico cómo lo explica y cómo vuelve a la realidad a partir de lo fantástico que entra en el final de ese cuento recién, que es en la última parte. No sé si lo tenés leído a ese cuento en particular.
Lo tengo leído, no muy fresco, pero esa pregunta de ¿se tiene que explicar? No, yo diría que no. Hay personas que dicen que lo prefieren, ¿no? Prefieren que todo se los expliquen, y hablamos también de niveles de madurez lectora. Pero por eso mismo algunos de pronto dicen, es que Borges no me convence Borges porque es muy complejo para mí, porque Borges tiende a dejar más cosas abiertas, por ejemplo. Y en el caso de esta pregunta que me dice, ¿se tiene que de verdad completar ese rompecabezas? Yo creo que el lector, el receptor, va a terminar así recortando un pedacito de papel, de servilleta, de lo que quieras, y va a dibujar la pieza faltante del del rompecabezas. Porque somos nosotros, vemos, dejando un trastorno obsesivo compulsivo de lado, como lo podríamos tener cualquier estudiante de humanidades, seguramente vamos a querer completar eso. No nos gustan las cosas a medias, y por lo tanto el lector lo va a dejar. ¿Y para qué? ¿Para qué el escritor tiene que meterle una idea obligada al receptor? Eso es algo que siempre me he preguntado, y una cosa que estoy muy en contra de ciertas adaptaciones del libro al cine, porque uno de siempre que ve una película después de haber leído un libro dice, nah, me lo imaginaba diferente, no, para mí tenía barba, o para mí no era, vamos a decir así, no era asiático, no era latino, no era negro, no era así, así nos pasa a nosotros. Y sí, de pronto es, pues sí, ¿para qué lo completamos si ya está así bien? A veces se necesita.
Bueno, y también eso tiene que ver con el lenguaje un poco de la radio, ¿no? Que al ser sonoro, mucha gente que escucha por ahí completa del otro lado de una forma diferente a lo que en realidad es.
Sí, es totalmente. Así como prueba sería que me imaginen en ese momento como soy. Y a lo mejor dicen, es que ese timbre de voz, incluso el tono mexicano, esto para acá, te van a hacer pensar incluso cómo estoy vestido, mi cara, y cuando me vean en persona van a decir, ah, espérate, no era así como me lo imaginaba. Suele pasar, porque uno tiende a completar esas cosas porque al cerebro humano no le gusta la indeterminación, lo completa por sí mismo, pero los escritores mañosos, los escritores que les gusta jugar con sus lectores, aprovechan esas debilidades.
Bueno, tengo ganas de preguntarte, Ángel, le cuento a la audiencia que estamos hablando con Ángel Galindo, que conferencista mexicano, que esta tarde estará dando una exposición allí en el aula 13 de nuestra facultad, a partir de las 17, en el marco de un proyecto de investigación que funciona aquí en la FADE, que se llama Reconfiguración de los Mundos Posibles. Y estamos charlando con él y tengo ganas de preguntarte sobre la canción. No sé si en algún momento, son cosas de los musicalizadores tal vez, ¿no? Porque está el cine, está el podcast, está el Spotify, todas posibilidades de narrativas, de expresar narrativas a través de esos medios. Y la canción también tiene su narrativa, a veces es fragmentaria, a veces es lineal. A veces una canción te cuenta historias, ¿no? ¿Entra en ese análisis la canción también?
He hecho análisis de este tipo con canciones. Lo que mencionaba era, yo lo hice con un grupo de epic metal llamado Rhapsody on Fire, que estos músicos liderados por Luca Turulli, que es metal, es tipo heavy metal, pero más armónico, más de cuestiones de contar una narrativa. Esos tienen tal cual una historia que te van diciendo, muy al estilo, para los que no lo ubican, El Señor de los Anillos, Calabozos y Dragones, ese tipo de historias, y te cantan las historias de héroes, de objetos malditos, de dragones, de princesas, y entre todos se va armando un mapa del mundo posible que ellos tienen, lo cual a mí me fascina cómo Rhapsody termina creando estas situaciones. Dices, está interesante, porque además aquí entra lo transmedia. Si tú te pones a revisar esta tradición que ya casi no se da, los cuadernillos que venían en los CDs, en los discos,
sí,
uno veía ilustraciones que aumentaban un poquito más la expectativa y hacían darse cuenta al receptor que era de, entonces ahora tengo un poquito más despejada esta área de desconocimiento. Y es ese mundo, o sea, irte mezclando la melodía con el texto, con la imagen, eso es muy, podría hablarlo casi, diríamos, más frecuentado en la posmodernidad en estos tiempos. Sin embargo, pues sí se ha dado desde hace bastante tiempo y son ignorados bastantes personajes así que lo han hecho. Ahorita no te podría dar ahorita nombres específicos, sin embargo sí hay gente que se lo ha pensado desde las vanguardias, desde el romanticismo, ir pensando cómo trascender un poquito más los límites del libro o el límite de la música, el límite de la danza. Hay cosas que de verdad son extrañas de ver y de comprender, y eso es lo hermoso de las artes, porque realmente una obra de arte es un golpe directo a tu alma. No sabes qué está pasando, pero te está gustando.
Ayer hablaba acá con amigos y decía esto de que tal vez el arte sea una forma de decir las cosas, desde, digamos, mostrando lo que hay que decir sin necesidad de tener que decir lo que hay que hacer, ¿no? ¿Te parece que el arte sirve como metáfora de explicación de ciertas cosas o para transmitir ciertas ideas?
El arte es un lenguaje muy, muy, muy codificado. Diríamos, la literatura puede ser un poquito la más transparente cuando se hace pues más simple, por así llamarle, el adjetivo simple no me convence, pero sí, por ejemplo, la literatura tiene palabras, las palabras ya están codificadas. Es una manera del habla, de lo que estamos escuchando, diciendo ahorita, pero revalorado en el papel. Si a eso le agregamos una codificación estética, es decir, ir armando un discurso poético, pues ahí entonces ya es una doble configuración, triple configuración, si además le movemos esto. Y las artes son esto, sí es un discurso, sí hay un mensaje, sí hay una intención comunicativa. Yo, de hecho, en el curso de hoy quiero también exponer la gran incógnita de, ¿existe una intención del autor? Porque sea lo que sea eso, la intención del autor, ahí está. Entonces si hay un proceso comunicativo, porque la comunicación es, yo te quiero decir esto y quiero que tú escuches esto. Ahí podemos hablar de funciones del lenguaje y la parte locutiva, perlocutiva y otras cosas de lingüística, pero sí, sí hay una manera de comunicarse que no todos están preparados para escuchar, o no es el momento perfecto para escucharlo.
Bien, y de eso seguramente vas a estar ampliando esta tarde. Se me está terminando el tiempo del programa, tengo ganas de preguntarte muchas cosas más, pero bueno, te hago una preguntita final. ¿Por qué analizar, Ángel, los relatos? Quizá para intervenir sobre ellos, o ¿por qué? ¿Cuál es tu móvil, digamos, para analizar las narrativas?
Tiene que gustarme demasiado el tema. Ahí lo subjetivo es primero que nada lo más importante. Si no te apasiona, no puedes seguir en eso. Yo también soy escritor, tengo mi faceta de creador literario. Bueno, me llamo Omega Lindo como escritor, con O-M-E. Pero en este caso, eso que veo, por ejemplo, en Rick Anderson Lindbergh, eso que veo en los discos de Rhapsody, eso que encuentro en series como Black Mirror o Archive 81, Archivo 81, son de pronto y cosas que digo, es que no puedo ser el único que se sorprenda con esto, así que tengo que analizarlo, tengo que comprenderlo, porque es ese gusto, esa parte inquisitorial de nuestra mente, que no en el sentido malo de la inquisición, sino que está tratando de llegar al secreto oculto, eso que se las runas, el tarot, esas ideas así de bien ocultistas, bien herméticas, es lo que me fascina, y yo no me puedo quedar con la duda. Y por eso también, por eso vine a Argentina, para entender mucho mejor desde la perspectiva aquí con los profesores que me están recibiendo, con las personas que platico, comprender mejor esto que para mí es tal vez ajeno en cultura, pero que al final de cuentas tiene una lectura hecha por mí. Y es fascinante, la verdad es. A mí me apasiona esto.
Te agradezco, Ángel, estos minutos de charla en Antena Libre. Y bueno, trataré de acercarme un ratito, aunque sea ahí a la charla de esta tarde a las 17 en el aula 13 de aquí de la universidad. Y bueno, mientras hablábamos se me ocurría pensaba en una canción justamente de Rubén Blades que se llama El Cilindro, que tiene un poco de esto, la fantasía, un poco de ciencia ficción también, y la explicación final. Que a veces yo no estoy de acuerdo con la explicación que hace al final, porque me gusta más lo que pienso hasta la mitad de la canción. Pero bueno, ahí está la explicación en la canción también. Así que te agradezco esta charla aquí en la radio.
Muchísimas gracias a ti y pues gracias a todos los que están escuchando.
Escuchabas a Ángel Galindo, profesor que viene de México y estará dando una conferencia hoy a las 17 aquí en el aula 13.
El cilindro y a su casa lo llevaron con cuidado como a una
la transmediación de lo fantástico, así se llama la charla.
Y el cilindro su regalo y los niños se encantaron con su aparición. Abrieron el cilindro, se maravillaron cuando vieron dentro un mágico color, como una estrella, polvo de cielo, que alegraba su miseria con su luz. Sobre sus cuerpos lo restregaron y lo adoraron como si fuera Jesús.
Suena Rubén Blades a las 3 de la tarde con El Cilindro. Agradezco los mensajes que vienen llegando, gente que estaba escuchando la entrevista. Bueno, se pueden venir acá a la conferencia a las 17. Acá Roberto manda una reflexión a partir de esta charla que manteníamos recién y habla un poco de los universos paralelos, ¿no?, en una misma realidad, que le sugirió la charla con Ángel Galindo. Me voy retirando por hoy. Vuelvo mañana con Isla de Radio a partir de las 13 en el aire de Antena Libre. Chao.
Para tal le salió la culpa, pues la vida de un pobre no vale nada.
De radio
de emergencia,
Antena a la tarde
desde la 19.